Diputado, buen día. ¿Cómo le va? Estamos aquí en la mesa con Maxi, saludándolo. ¿Cómo está usted?
Buen día, gusto saludarlos.
Un gusto también. Bueno, lamentablemente en estos días la provincia de Santa Fe está haciendo noticia con relevancia no solamente a nivel nacional sino también internacional, fundamentalmente por los hechos de extrema violencia que se han dado a través del accionar de diferentes bandas narco que ya están asesinando, lo vienen haciendo desde hace tiempo, ¿no? Pero han incrementado la acción en estos últimos tiempos ya, asesinando civiles, personas que no tienen absolutamente nada que ver con el ámbito de las drogas, y este desembarco también de las fuerzas nacionales allí precisamente en la provincia de Santa Fe. Queríamos conocer su opinión respecto de este tema. ¿Cómo ven ustedes como santafesinos esta situación y lo que ha sido en la conferencia que podíamos ver la presencia del ministro de Defensa, de la ministra de Seguridad junto al gobernador? Lo que se dijo y algunas de las promesas que se hicieron, ¿sería posible, sería factible que todo esto llegara a lograrse allí en la provincia de Santa Fe para restablecer la paz que nunca debió haberse perdido allí en la provincia?
Creo que es un paso en el sentido correcto. Muestra voluntad sin la cual nada de este asunto se va a poder solucionar. Por supuesto, con voluntad sola no alcanza. Uh-huh. Hay una asimetría de recursos importante. El gobierno nacional hereda un estado de las fuerzas calamitoso. Gendarme que no tiene patrulleros, tiene pocos patrulleros, hay poco personal, poco recurso físico. Pero bueno, por primera vez tenemos un gobierno nacional y provincial alineados, al menos en materia de voluntad, en combatir el tema, que es un tema complejo, no se va a resolver de un día para otro. Probablemente, esto es, queda mal decirlo, pero probablemente empeore antes de mejorar. O sea, si esto es como patear un avispero, es lógico que a partir de ahora suframos más picaduras que las que estábamos sufriendo antes. Así que la situación es bien preocupante, pero yo dejo un pequeño margen a la esperanza, digamos, de que al fin se empezó a tomar cartas en el asunto de manera un poco más seria. De nuevo, acá hay un tema de herramientas que es bastante dramático, por eso, ya hablando desde mi lugar, a mí me hubiese gustado que el Congreso apruebe tanto la emergencia como las facultades, que no tenía nada extraordinario. Digo, la legislatura santafesina aprobó este tipo de herramientas para el gobernador Puyaro y a nadie le pareció un escándalo, ni mucho menos. Déjame darte un hecho de color. Digo, el gobernador hace dos días mandó a llamar a los policías retirados que quisieran volver a una suerte de servicio activo, que no es el servicio activo tradicional, pero sí a custodiar escuelas y hospitales, y ese llamado lo pudo hacer justamente por las facultades delegadas que le hizo la legislatura de la provincia de Santa Fe. Digo, cosas por el estilo de lo mismo que se pedía para la ministra de Seguridad a nivel nacional y que lamentablemente el Congreso no le otorgó.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué señales ves en esto que está llevando adelante Patricia Bullrich, tan distintas a las que se venían llevando adelante antes, como para decir que ves que se empieza a tomar cartas en el asunto por primera vez de forma más seria?
No, más que Patricia, cuando le tocó ser ministra de Seguridad en 2015 a 2019, los rosarinos vimos una baja ostensible. Por la ciudad de Rosario el homicidio bajó casi un 30%, ¿no? Pero más allá de la figura de Patricia, que hoy está repitiendo la cartera que ocupaba en esa época, es la alineación de Patricia más un gobernador que quiere hacer algo al respecto. En esto, permitime ser crítico, razonablemente crítico, con la gestión anterior, la gestión de Perotti, que abandonó completamente Santa Fe al poder del narcocrimen. Entonces digo, mi pequeña esperanza, mi pequeña luz de esperanza está no tanto en la figura de Patricia, que ya la hemos tenido, ya hablamos con nosotros, sino en que ahora va a jugar en tándem con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y esperemos también que con lo que pueda hacer en un lugar mucho más modesto respecto a potestades, el intendente de la ciudad, Pablo Capri.
Bien. Ayer Sain, que fue ministro de Seguridad, hablaba de que el problema en este caso es el Estado, porque hay distintos estamentos que él entiende que están en connivencia con los narcotraficantes. ¿Es así? ¿Hay cierta corrupción que en el estado de Santa Fe como para que actúen estas bandas más fácilmente?
Siempre hay connivencia cuando el problema es tan complejo. Por supuesto, no tengo pruebas y no la presentaría ante la justicia, sí. Pero te voy a poner un ejemplo claro. En 2016 traje a 12 expertos en seguridad de Estados Unidos del llamado Manhattan Institute. Dos tipos de los más brillantes que hay en materia de combate contra el crimen.
Sí, uno es el que tiene la teoría de la ventana rota, ¿no?
La ventana rota, exacto. Sí, dicho eso, pasó un caso concreto de la aplicación de la teoría de la ventana rota en Rosario. Fue, nosotros durante mucho tiempo combatimos el negocio del trapito.
Ah, claro.
El trapito, claro, ejemplo de la ventana rota. Y en Rosario, la verdad que la política en esa época lo quería sindicalizar. Legalizar, ¿cómo va a legalizar un negocio que es extorsivo? Y además que como la teoría tan rota te muestra caos y extorsión en la ciudad, hace que se animen a mayores delitos. Pero bueno, cuando traje a estos dos muchachos, a Raymond Kelly y a George Kelling, le preguntaron a los funcionarios, che, ¿por qué andan sin custodia? ¿Por qué no hay policías muertos? Y con esto no quiero que se malinterprete, ¿eh? Ojalá que no haya ningún policía muerto. Pero digo, si vos estás haciendo una guerra contra el narcocrimen, contra tipos que tiran balas en todos lados, y ningún policía, no hay baja de policía, es porque hay algún tipo de solapamiento, algún tipo de complicidad, algún tipo de connivencia. Esto dice la teoría, ¿no? Insisto, no es que yo quiera que suceda, ojalá que no suceda, pero sí, lamentablemente, por eso también Puyaro está moviendo fichas, por eso también se movieron personas del servicio penitenciario, porque sí ha permeado al Estado. Y eso lo digo también, el tema del narcocrimen, la droga es un insumo más. El negocio de estos muchachos es el territorio. Estos muchachos cobran por un montón de rubros, no solamente por la droga. De hecho, cuando vos ves las decomisaciones de droga en Santa Fe, tampoco son voluminosas a nivel internacional. Mm. Oye, mirá la cantidad de cocaína que encontraron. No, estos tipos han controlado sectores grandes de territorio.
Y hacen otros negocios ahí.
Cobran por cualquier cosa. Claro. Pongo el ejemplo que da Germán de los Santos, que es un periodista de los que más saben de este tema. Digo, va al Circo de Soleil a Rosario y le pidieron $100,000. Se contactaron con los organizadores, claro, por supuesto de manera informal, no con la carta documento, y le dijeron, muchachos, venir acá sale $100,000. Y el espectáculo se hizo, dijo, ¿por qué vamos a poner $100,000? Al segundo día de función del Circo de Soleil hubo tiros a la salida del espectáculo, tiros al aire, pero imagínate, al otro día ya habían pagado.
Claro. Por ejemplo. Entonces,
el negocio es el territorio. Sí. El negocio es el territorio, como una mafia, como la mafia italiana, claro, o como la ETA en algunos lugares del País Vasco, claro, durante la época que la ETA estaba en guerra contra el Estado español. Digo, el negocio es el territorio y el activo que tienen son los fierros y la violencia y la voluntad para usarla. Entonces, bueno, hay que doblegarlos en materia de fuerza porque no pueden convivir un Estado legal con un Estado ilegal. Entonces, bueno, hay que ver quién gana, ¿no? Y esperemos que ganen los buenos.
Sí, bueno, el hecho, por ejemplo, que de cómo se manejaban en Colombia con Pablo Escobar, ¿no? Que había un Exacto. Estado paralelo, ¿no? Esperemos que Rosario no llegue a hacer eso en ningún momento. Claro. Pero bueno, ¿y cómo está la situación, por ejemplo, un fiscal? ¿Tiene miedo de ir contra los narcos? ¿Tiene alguna seguridad?
Hay de todo. También hay fiscales que están siendo investigados, ¿no?
Mira.
También hay fiscales que están siendo investigados. Pero hay de todo, como en todos los estratos. Digamos que una persona que sea fiscal en Rosario, no es nuevo este fenómeno, así que se supone que tiene cierto coraje, pero hay de todo, ¿no? Hay gente muy valiente, hay gente un poco más cuidadosa, y hay también los que son permeados y pueden estar en connivencia con el narcocrimen. Entonces, pero no han pasado, con esto no quiero ser irrespetuoso, porque cualquier víctima de un cualquier familiar de una de las víctimas me podría decir, che, pero pará, porque nosotros estamos, y obviamente está riendo, pero todavía la cosa no ha escalado a niveles medellinescos, sinaolaescos, digamos, por de alguna manera. Y con esto no quiero decir que no pueda pasar, puede pasar. Si no tomamos carta en el asunto, puede pasar.
Exacto.
Digo, en esos países, los fiscales han terminado colgados de puentes, periodistas, cortados en pedazos. O sea, digo, todavía no hemos llegado a eso, pero no sigamos tonteando porque puede pasar.
No, no, seguro. Ahora, Mon Giovanni decía, esto no es cosa de este último tiempo, esto ya viene de hace rato. ¿Cuánto hace que la provincia de Santa Fe, cuántos años o cuántas décadas hace que en la provincia de Santa Fe empezaron los narcos a llegar, a instalarse al punto de desencadenar en esto que estamos hablando hoy?
Bueno, es difuso porque, viste, no tenés un hecho basal, ¿no?
Claro.
Pero es más o menos... dos décadas, digamos. Ahí de nuevo está siempre... en algún momento esto tengo que admitir que en esto sí tenía razón. Mira, yo tengo muchas diferencias ideológicas con Carrió, pero Carrió fue en, más o menos en 2006 a una invitación que le hicimos a la Fundación de Libertad y dijo, che, acá en Rosario está pasando esto, va a pasar por la hidrovía, por la Ruta 9, y la verdad que nosotros dijimos, che, pero ¿qué pasa? Es medio raro lo que está diciendo, o sea... no lo estábamos viendo. Y al principio es cierto que se mataban entre ellos en barrios marginales y todos suponíamos que era un equilibrio inestable, que bueno, en algún momento van a dejar de matarse entre ellos y uno va a ser el más capo y se va a solucionar la cosa. Y no pasó. Y de matarse entre ellos empezaron a matar inocentes. Y de los barrios marginales se fueron yendo hacia toda la ciudad. Así que también hubo un poco de sobreoptimismo de parte de los rosarinos. Pero ahí siempre recomiendo, hay literatura al respecto, hay un documental muy bueno, pero también hay un libro que se llama Rosario, que salió hace pocos meses, de Germán de los Santos, que lo recomiendo mucho porque lo explica de una manera muy cruda, muy fácil de leer también. La verdad que uno lo lee y parece que está viendo una serie de Netflix. Tristemente no lo es, tristemente es la realidad de mi ciudad, ¿no?
La última, y porque ya se nos vienen las noticias, lo que propone Bullrich en esta llegada a Rosario, ¿tiene que ver con lo coyuntural o con ir a las causas de esto y atacar las dos cosas al mismo tiempo?
No, yo creo que ya está tratando de atacar la raíz del asunto y la savia de este tipo de negocio, que es el dinero. Por eso esta propuesta de ley, que es un híbrido, no sé, porque todavía no vimos el texto, estoy hablando de lo que he visto por ahí, un híbrido entre la ley Rico de Estados Unidos y la ley antimafia de Italia. Ya veremos cuando veamos el texto, pero entiendo que lo que busca ahí es atacar el corazón del negocio, que es el dinero. Así que bueno, vamos a ver.
Bien.
¿Y la población ante esto cómo reacciona, el común de los vecinos en las localidades?
Mal porque se han quedado sin escuelas, sin taxis, sin colectivos, sin combustible, sin precios de estacionamiento. Están generando terror a las sabiendas, ¿no? Lo que hicieron con este muchacho Bruno fue un acto de pornografía de la violencia.
Exacto.
Porque buscaron un lugar donde sabían que iba a haber muchas cámaras, porque seamos honestos, las imágenes tienen otra reacción en nuestro cerebro. Cuando dijeron, che, murió un colectivero, y por supuesto todos los lamentamos y todos nos preocupamos, pero al no haberlo visto, el miedo es otro, ¿no? Cuando vos ya lo ves, es inevitable. Cuando todos nosotros vimos esas imágenes, fue inevitable ponernos en el lugar de la víctima. Y decir, mira, sí, era yo que estaba ahí, ¿no? Entonces dieron con la tecla de generar mucho terror. Entonces la población está aterrorizada. También están los que con buen tino dicen, bueno, no nos podemos dejar paralizar por el terror. Y nada, ¿viste? Tengo amigos en grupo de WhatsApp que sacan fotos diciendo, yo acá estoy tomando un café, en el mismo café siempre, y no me voy a dejar amedrentar por estos hijos de puta que sería. Así que la población lo está viviendo como puede, con distintas reacciones.
Claro, el tema es que por allí ellos dicen, bueno, en la medida en que se incrementan los operativos y por allí detienen más a los nuestros, también vamos nosotros a incrementar el nivel de violencia, ¿no? Y lamentablemente es el común de la gente que no tiene nada que ver la que paga por esto.
Por eso digo que si esto va por el sentido correcto, probablemente empeoren de mejorar. Porque cuanto más... tan lejos de ser acorralados todavía, pero cuanto más apretados se vean en su situación, bueno, más van a reaccionar, digamos. Esto es como, viste, como acorralar una rata contra una esquina. La rata se pone extremadamente violenta y se convierte en un animal salvaje. Bueno, imagínate ya con un animal salvaje como son estos muchachos. No van a hacer otra cosa que redoblar la apuesta en materia de violencia. Así que yo espero que la cosa mejore, pero no en el corto plazo.
Diputado, muchísimas gracias por este ratito, por supuesto, por la claridad de sus palabras, y seguramente no va a faltar ocasión de volver a charlar en algún momento. Gracias por haber atendido a Nacional Bahía Blanca.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.